contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir en sintonía de Arte Conexión. Estamos transmitiendo en Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Nuestra señal también la escuchas en internet en el portal www.radio.uadi.mx. Te recuerdo que soy Gibran Román Canto y en este programa estamos escuchando la entrevista que nos brindó el pintor yucateco, miembro de la Generación de la Ruptura y del Grupo Nuevo Cine Mexicano, el pintor Gabriel Ramírez Aznar, con motivo de la reapertura de la sala permanente del Museo Fernando García Ponce Macay. Ahora conoceremos la relación que tuvo con el escritor y crítico de arte Juan García Ponce, figura que impulsó a la Generación de la Ruptura a través de sus textos. Hace rato mencionó de cuando Alfonso de Novillate publicaba sobre usted, pero previamente la crítica en ese entonces tenía una figura que bastante emblemática, que es Juan García Ponce.
¿Y cuál es el dios?
Que de hecho, bueno, de cada uno de los artistas que él iba eligiendo, digo, porque no era algo que se le imponía, sino que él iba apreciando el trabajo de cada uno de ellos, pues escribía una crítica que muy pocos podían realizar. ¿Cómo era la relación que ustedes llevaban? Usted principalmente llevaba con Juan García Ponce, este personaje que bueno, muchos lo catalogan como uno de los pensadores más relevantes de Latinoamérica.
Sí, bueno, mira, Juan, la simpatía con los García Ponce fue mutua, ¿no? Supongo que por la cuestión yucateca, ¿no? Ellos eran muy, muy, muy localistas, eran como le ocurre a los yucatecos que viven en México, se vuelven más yucatecos que el Salbuto. Entonces, había una simpatía, supongo que por el yucatequismo, ¿no? Y bueno, hablando de lo de Juan García Ponce, efectivamente lo que ubica a lo que se ha dado a llamar la ruptura están en el libro de los nueve pintores mexicanos, pero en ningún momento se habla ahí de la ruptura. Si tú lees ese texto, no se habla, ni nosotros sabíamos eso de la ruptura. No fuimos un grupo, no tuvimos un manifiesto, ni lanzamos...
Cada uno llevaba su camino, ¿no, maestro? O sea, cada uno estaba haciendo su labor.
Es lo que siempre pensé, que cada quien llegó a un determinado lugar, a la Galería Juan Martín, por diferentes caminos, ¿no? Y por diferentes circunstancias. No nos reunimos a formar un grupo. Cuevas habló de formar un frente de pintores e intelectuales, cuando lo del escándalo de la ESO, ¿no? Y jamás se formó ningún frente, ¿no? Porque si hay alguien desorganizado son los pintores, ¿no? Con los pintores es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Los pintores no son muy difíciles de razonar, ¿no? Se dejan llevar mucho por emociones y por pasiones y no son intelectuales. Los intelectuales son más fáciles de que se reúnan y piensen hacer esto y redactar algo, ¿no? Los pintores se acaban desesperando. Como te digo, lo de la ruptura fue es algo que se inventó después para ubicar, ¿no?, a determinados pintores en un momento, en una fecha, pero alrededor de estos nueve pintores de la Galería Juan Martín había fácil otros 10, digamos, que no aparecen en ese libro y que merecerían estar en ese mismo contexto: Aceves Navarro, Toledo, el mismo Soriano, que era más grande que nosotros, pero andaba siempre con nosotros, ¿no? Siempre andaba ahí con Juan Martín, ahí los veía, porque yo cada diario prácticamente, como comía ahí en la Zona Rosa, yo pasaba a la galería generalmente, estaban ahí todos ellos, ¿no? Entonces yo conocía a Coronel, a Corsas, a todos ellos. Y era muy fácil, como te digo, en esa época era muy fácil. Al regresarme a Mérida, yo pierdo ya el contacto. Y ya.
Maestro, cuando llega usted a Mérida, pues estaba contando, ¿no? Obviamente hubo un proceso ahí, una transición un poco complicada. ¿cuánto tiempo tarda para retomar de nueva cuenta este placer por pintar, por estar escribiendo, por estar produciendo?
No, la pintura yo siempre la he hecho, solo que yo no la hago constantemente, yo no puedo pintar todos los días, ¿no? Muy al principio sí pintaba todos los días, pintaba incluso escuchando música, y ahorita necesito un silencio total, ¿no? Y no pinto todos los días. Era, yo llego a Mérida con el proyecto de vivir de la pintura. Por primera vez pienso seriamente en vivir de la pintura. Yo estaba aterrorizado porque yo sé que si se vendían 2-3 cuadros al año, bien me iba, ¿no? Entonces yo con eso no iba a poder vivir. Entonces mi mujer tenía ingresos como traductora, y además ella hereda, al morir su papá hereda un dinero que es con el que compramos la casa en la que vivimos cuando llegamos a Mérida. Yo tenía el compromiso de anualmente una exposición con Pecanía. Yo llego aquí y no conozco a nadie, ¿no? Yo la primera persona que conozco es Alonso Gutiérrez a través de un amigo común, Arcel Espadas, que me dice, tienes que conocer a Alonso, es la persona que más sabe de pintura aquí en Yucatán, ese sí sabe de teoría, de colores, yo no sé nada de eso. Y conocí a Alonso, y a través de Alonso fue que empecé a conectar con Alberto Urzáiz, con Manuel González, y poco a poco nos reunimos, a Ralph Walter, y reunimos este grupito que hizo la Galería Kiel en el 81, que es también, para mí, es el inicio de la pintura moderna en Yucatán, digamos, la Galería Kiel.
Son humanos que, a final de cuentas, tienen errores y que tienen pasiones, y estas pasiones las van reflejando en cada cuadro, ¿no? A final de cuentas, digo, ustedes utilizan estas herramientas para expresar, y en su caso es muy notorio, vamos a llamarle como una efusividad, una fuerza que usted imprime con cada trazo.
Sí, porque para mí la pintura es color, ¿no? Para mí color es amarillo, azul, verde, rojo. Para mí color es eso, no grises y negros y colores oscuros o tierra, así. No me gustan a mí ese material, no me gusta. Yo sí agarro cualquier libro, nada más lo geo rápido, así. Lo que me resalta es el color. Enseguida. Y son muy raros los cuadros que tienen mucho color, son rarísimos. Y cuando esta última exposición aquí en Macay de la ruptura, precisamente, la confrontación 66, yo veía mi cuadro allá que decía, ¿y esto qué está haciendo aquí? No tiene nada que hacer. Todos se ven tan negros, tan oscuros. Y yo decía, yo como que se ve hasta mal, ¿no? Porque como que te dicen, aprende a pintar, ¿eh? Entonces, así no se pinta. Y Felguera siempre me animó. A Felguera sí le gustaba lo que yo hacía. Y me dice, sí, es que nadie hace lo que tú haces, y te vale, ¿no? Tú metes el azul como viene, ya, se acabó. No lo matizas de no, nada, le digo. Porque como aprendí de manera autodidacta, ¿no? Y un poco a tropezones, ¿no? Y yo pinto muy rápido. Desde un principio pintaba muy, muy rápido. Porque yo necesito sacar el cuadro casi en la primera sentada, como quien dice, en la primera sesión, tiene que ser el cuadro, ¿no? Al día siguiente corrijo un poco, y si acaso un tercer día corrijo un poco más, sobre todo quitar, más que agregar, quitar. Pero yo no puedo dejar de tener un cuadro y regresar a él un mes después o una semana, no puedo, tengo que inmediatamente hacerlo.
A continuación vamos a escuchar la segunda recomendación musical de la noche, una pieza de la cantante brasileña Luisa Maita, que en su carrera ha publicado 2 discos. En 2010 fue Lero Lero y hace unos meses publicó Fio da Memoria, con lo que ha obtenido reconocimientos en su país y en Estados Unidos. Ahora disfruten de Fulaniña, en voz de Luisa Maita.
Fulaniña se foi na toada do amor, embarcou sem medo de cair, sem ler nenhum passo, todo o trajeto dali iria até o fim. Fulaninha se foi na toada do amor, embarcou sem medo de cair, sem ler nenhum passo, todo o trajeto dali iria até o fim. Hoje até aquilo ia dar, e o medo vinha devagar, mas o desejo de sonhar tomava conta do lugar. Hoje até aquilo ia dar, e o medo vinha devagar, mas o desejo
El número 18 de la calle Guatemala en el Centro Histórico de la Ciudad de México no solo es un espacio dedicado al arte, sino que simboliza la fusión entre dos culturas que se conocieron desde hace más de 500 años. El Centro Cultural de España en México está ubicado a espaldas de la Catedral Metropolitana y su construcción data del siglo XVI y ha sufrido diversas transformaciones, siendo la más importante en el siglo XVIII, momento en que cambió, creció y se transformó para adquirir una de las mejores fachadas del barroco popular mexicano. Es a partir del año 2002 que el gobierno del Distrito Federal cedió el inmueble a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para ser rehabilitado y convertirse en la sede del Centro Cultural de España en México. Así, a inicios de esta década, este edificio cuenta con nuevos espacios de estética contemporánea, destacando la conexión con dos calles emblemáticas del Centro Histórico, constituyéndose así en un pasaje cultural que pone a disposición del público espacios multidisciplinares, versátiles y amigables que incluyen un museo de sitio adscrito al Templo Mayor. El Centro Cultural de España en México cuenta con un auditorio equipado para presentaciones musicales y de artes escénicas, salas de talleres y de proyección, una mediateca, galerías para exposiciones, un aula para actividades infantiles y un laboratorio audiovisual. Todo ello pensado como instrumento que disfrute de formación y producción, ofreciendo al usuario herramientas para el desarrollo de proyectos culturales y artísticos.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Estamos entrando a la recta final de esta plática que tuvimos con el maestro Gabriel Ramírez Aznar, pintor yucateco de quien hemos conocido parte de su trayectoria artística y que en este último bloque termina de describir su obra y nos relata la interacción que actualmente existe entre el público y sus pinturas.
Mi composición hablando de composición, es de la más elemental, es un horizonte, y sobre ese horizonte ocurren cosas, ¿no? Esa es mi idea, ¿no?, que tengo. Este es un horizonte imaginario, pero siempre pienso yo en eso, ¿no? Es algo que es como si pones en una mesa y aquí instalas cosas, ¿no? Un poco eso. Y hay poquísimos juegos que me gustan, ¿no? Que han resultado, ¿no? Yo veo a los que están en el restaurante del Manjar Blanco y digo, ay, Dios mío, me doy cuenta de que yo nunca los contemplo tanto, ¿no? Esos que están aquí colgados porque mi esposa los quiere colgados, a mí no me gustaría verlos, ¿no? Porque todo el tiempo estoy viendo los errores, quiero cambiar cosas y digo, no voy a meter mano, pero creo que me pasen los del restaurante, digo, los errores ahí en esos cuadros. Y en todos hay algún detalle, ¿entiendes? Yo sé que en todos hay algo que me gusta, pero no, para que todo se conjunte y se logre, eso es lo dificilísimo. Yo creo que tú logras a lo largo de tu vida dos o tres cosas buenas. Nada más. Tú todo lo que haces son intentos, ¿no? Yo lo digo en la exposición última que tuve, yo no les gustó lo que le dije, que cuando vi la mayoría de los cuadros sirven para apoyar a dos o tres que están más o menos bien. Los otros no sirven, ¿no? No digas eso. Pues es la verdad, le digo, la verdad es esa. Y es difícil que en un cuadro no haya algo que me guste, un detalle, ¿no? Pero cómo involucras ese detalle en un todo, ¿no? Hacerlo un todo, ¿no? Que es dificilísimo. Estoy hablando de todos los pintores, ¿no? No solo de mí. Si yo veo un cuadro de grandes pintores, yo noto los errores, ¿no? Y ellos también tienen que darse cuenta, ¿no?
Maestro, ya para ir cerrando, ahorita que comenta eso de que va a estar viendo los errores constantemente cuando regresa a sus obras. Ahora que se reinauguró la sala permanente que usted tiene en el Museo Fernando García Ponce Macay, después de varios años reencontrarse con estas 11 piezas, estos 11 momentos de Gabriel Ramírez, ¿qué es lo que viene a la cabeza? ¿Es ver los errores o hay algo más? ¿Recordar el momento en el que los realizó?
Yo los veo ya como muy establecidos, ¿no? Yo ya los veo casi como ajenos, ¿no? Ya, yo los pierdo, ¿no? Yo no apapacho mi obra, mis cuadros, no los quiero ni nada. Para mí ya que no me pertenecen, digamos, ¿no? Ya no son míos, no quiero tenerlos, no quiero verlos, no quiero nada. Espero que tanto unos como otros se sean fácilmente identificados como hechos por el mismo pintor, ¿no? Que es lo que importa finalmente, que tú dejes una especie de huella, de firma, ¿no? Que la gente sepa que ese es tuyo, aunque son diferentes, porque son, hay muchos años de diferencia, ¿no? Yo son del 90, ¿no? Entonces han pasado ya muchos años y espero que sea lo mismo, ¿no? Porque finalmente todo lo que tú has hecho es tiene que llevar tu firma, ¿no? Tu huella, esa es tu manera de decir cosas, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, no puede cambiar tanto, ¿no? Es como tu letra hace 10 años era un tipo y ahora es otra, pero allá lo que tiene que ser la misma persona, ¿no? Eso pasa también con la pintura, ¿no? Y no solo por el colorido, ¿no? El colorido es cada vez más y más elemental, ¿no?
Prácticamente podría decirse que, bueno, estos cuadros ya no le pertenecen a usted, no. Pero de cierta manera al público ya. Quienes, obviamente ahorita ya hay quienes lo saben reconocer el trabajo de Gabriel Ramírez, y hay otro fenómeno que son las nuevas generaciones que se van acercando a estas salas permanentes, en este caso, bueno, tenemos la suya, y se paran los jóvenes durante algunos minutos para ir observando los secretos que usted tiene, porque escuchando una plática entre jóvenes estaban buscando formas, que si una sandía, que si unas tijeras, que si...
Sí, es un juego ese también, mi mujer también lo hace, estoy viendo un caballito ese, estoy viendo, ven cosas, pero no dudo que haya ahí, pero no son figuras, no lo hago, no caigo. cuando específicamente hay una figura, se nota que es una figura, ¿no? Y en ese, y en esos que están en Macay, creo que hay dos o tres donde es fácilmente identificable una, porque yo quise hacerlo, es un pintor, ¿no? Se le ve hasta la mano. Pues quería una serie de, los veo muy apacibles, los veo muy calmados esos cuadros, muy, porque usaba, en esa época usaba yo una estructura más geométrica, esto, incluso creo que hasta con masking tape separaba yo los espacios, eso lo hacía, eso lo hacía en una época, se ve que más calmada que la de ahora, ¿no? Ahora yo no uso masking tape ni nada, pero nada de eso es muy pensado, nada de eso es muy razonado, no es como hacer una mesa o una silla, eso tienes que hacerlo perfectamente bien para que no coje, ¿no? Un cuadro puede cojear por todos lados, no importa, ¿no?
Maestro, ya finalmente, ¿en qué proyecto está trabajando en estos días? ¿Qué es lo que está preparando Gabriel Ramírez para el público?
Pues hoy estoy esperando que me poner cierto orden en mis cosas para poder pintar. Necesito un orden interno, una cierta calma, básicamente un orden para que me pueda poner a pintar, ¿no? Para poder despojarme de todo lo que me rodea y concentrarme en la pintura, ¿no? Necesito quitarme las cuestiones de la cabeza. Yo no puedo ir a pintar pensando en cosas que no sean la pintura, ¿no?
Maestro, pues le agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dado para este programa de radio de Arte Conexión. Le deseamos que todo lo que venga sea positivo. Gracias. Y pues muchas gracias por formar parte de este ciclo de exposiciones temporales con esta reapertura de la sala permanente.
Claro que sí, muchas gracias.
En un momento regresamos ya para despedir esta emisión. El Centro Cultural Tijuana, a partir de mañana, rendirá homenaje al pintor, escultor, dibujante y escritor José Luis Cuevas, a través de la exposición titulada José Luis Cuevas, obra reciente, homenaje en sus 86 años. La muestra está integrada por más de 150 obras que el artista ha realizado en los últimos 15 años. Esta se desglosa en 109 dibujos en pequeño formato, 19 cartas sobre papel, una carta de acrílico sobre tela, 7 pinturas grandes en acrílico, 7 relieves en bronce y 8 esculturas en bronce de mediano formato. Al respecto, el director del Centro Cultural Tijuana, Pedro Ochoa Palacio, comentó que realizarán esta exposición como homenaje de los 86 años de José Luis Cuevas, quien no ha tenido exhibiciones en Tijuana desde hace 2 décadas. José Luis Cuevas es uno de los miembros de la Generación de la Ruptura y uno de los exponentes contemporáneos mexicanos más reconocidos en el mundo por su particular estilo pictórico. La inauguración de esta exposición se realizará mañana 23 de junio a las 19 horas en la Sala 2 del Cubo en el Centro Cultural Tijuana. Esto es todo por hoy en Arte Conexión, en esta emisión del jueves 22 de junio del 2017. Te agradezco el acompañarnos durante esta hora. El ciclo de exposiciones temporales abril-junio 2017 aún no termina. Visita el Museo Fernando García Ponce Macay y recórrelo para disfrutar de la muestra escultórica de Jorge Jaspic, de las exposiciones Confrontación 66, 50 años 1966-2016 y El placer de la mirada de Juan García Ponce, y por supuesto, de la sala permanente del maestro Gabriel Ramírez Aznar. Visítanos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es libre. Recuerda que este programa y sus ediciones anteriores puedes revivirlas en la página web www.macay.org/radio. El domingo tienes una cita con La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay. Prende tu televisión a las 9 de la noche a través de Televisión Yucatán. Y días después, revive el programa en el canal de YouTube TV Macay. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por concedernos este espacio radiofónico en Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticinín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en Internet por www.radio.wadi.mx. también a Oscar David Pinto, nuestro realizador técnico, y nuevamente mil gracias a ti por sintonizarnos como cada jueves en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Gibran Román Canto y te dejo con la última selección musical de la noche. De nueva cuenta, es la brasileña Luisa Maita. Se trata del tema Lero Lero del disco homónimo que publicó en 2010. Hasta la próxima, esto fue Arte Conexión.
Sabe, nem fala não.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.